es sexo, con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto, e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani.
Muy buenas noches, pues sí, es verdad, aquí estamos presentando Es Sexo de Cine, como todos los jueves, y esta noche vamos a hablar de una película, como decía antes Andrés Arconada, de Ken Russell, que se llama Puta y que probablemente muchos de vosotros no sepáis qué película es, pero bueno, para eso está este programa, entre otras cosas. Hoy, como siempre, estaremos atentos al correo electrónico sexo@esradio.fm, al Facebook Es Sexo y al Twitter @esexoradio. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, ¿qué tal, Eva?
Muy bien, buenas noches, Andrés.
Hola, guapa.
Así que nada, pues vamos a comenzar a hablar de esta peli del año 68, una película que está protagonizada por Teresa Russell, que no sé si es la hija o la mujer.
No tiene nada que ver
con Ken Russell.
Es una coincidencia.
Ah, bueno, pues coincidentemente se llama exactamente igual.
Una actriz que tuvo una carrera bastante considerable en aquellos años.
Ah, pues bueno, yo no la conocía. Y la película habla de, bueno, tiene una especie de carácter semidocumental en la que Teresa Russell interpreta a Liz, que es una prostituta que se dirige a la cámara mientras habla de los avatares y de los peligros de su profesión. Y después de dejar a su chulo, trabaja por su cuenta, pero vive en un barrio marginal dominado por la delincuencia y trabaja en ese barrio. Un hombre joven y de apariencia respetable se le insinúa, pero pretende formar un trío con un amigo suyo. Liz tiene sus reglas y rechaza la oferta. Sin embargo, Liz no puede evitar la brutalidad de cierta clase de hombres, a pesar de que tenga sus propias reglas, los que la tratan con violencia para que se sienta humillada y, peor aún, los que quieren destruirla física y emocionalmente porque no buscan sexo, porque buscan venganza. Es una cosa que, una idea que ella repite, ¿no?, a lo largo de la película durante varios momentos, ¿no? Los hombres no quieren sexo con una prostituta, quieren venganza.
Es verdad. Yo creo que lo interesante de la película es, primero, el año en que se hizo, después que, desgraciadamente, la cosa no cambió demasiado. Yo creo que sigue existiendo, no solamente en Estados Unidos, que es donde transcurre la acción, sino, bueno, trasládalo a cualquier punto o ciudad europea, ¿no? Y luego las experiencias de estas mujeres que son usadas a veces y tiradas como un auténtico clines y que siguen dominadas o bien por mafias que son chulos pero todavía mucho más duros en muchos sentidos, o bien por esos chulos que bueno, bajo una falsa apariencia de protección, etcétera, lo que hacen realmente es bueno, extorsionarlas, es sacar muy poco dinero, como pasa en este caso, y trabajar muy duro, muy duro. En aquellos años no se había planteado todo el problema del sexo, o sea, del SIDA, porque no había, afortunadamente no había, ni siquiera de las enfermedades venéreas, porque lo del preservativo estaba casi prohibido, tenían que ir a pelo, con lo cual estas mujeres se podían quedar embarazadas, abortaban continuamente. Algo que insinúa la película, aunque no se mete en profundidad.
No, pero bueno, sí que habla en numerosas ocasiones de lo que,
claro,
de lo poco que les gusta a los hombres utilizar un preservativo y lo que, vamos, y lo necesario que es para ella, que
claro,
de hecho no lo hace si no es con preservativo.
Sí, pero no era lo habitual, ¿no? Y desgraciadamente en los tiempos que corren Bueno, cada vez más, ¿no? Porque también a algunos hombres les entra miedo, pero muchos, si lo puedes, te lo pueden corroborar muchas de las prostitutas, prefieren, como se suele decir, a pelo, ¿no?
Sí.
Algo que es tremendo y que además pagan mucho más, etcétera, etcétera. A mí me parece una película interesante en su contexto y en su tiempo, ¿no? Y sobre todo porque no ha pasado tan de moda. Otra cosa es que te pueda gustar o no la forma en que está hecha, es muy setentera, que eso lo decía yo antes a Pitarte. Y bueno, los miembros del equipo de Es Sexo de Cine, pues la verdad es que no nos gusta mucho cómo se rodaban las películas en los años 70. Más que los temas en sí, que sí nos gustan, es cómo está rodado, ¿no? Esos tunes, esos planos generales, primeros planos de ojos que van de un plano general, eso que parece que son saltos de cámara o de película, pues que te despista un poco. Pero bueno, a pesar de todos esos defectos, tiene lo que le gustaba a Ken Russell en todo su cine, o prácticamente todo su cine, que es ese punto de escándalo, de escandalizar a los bien pensantes, al público en general, y crear un cierto morbo que la gente iba ya solamente por su título, sin llegar nunca a rozar el porno. Sus escenas sexuales y sus contenidos sexuales en las películas han sido fuertes. Incluso su mejor película, que es Mujeres Enamoradas, tiene un contenido sexual bastante fuerte,
sí,
y además
sí.
Desnudos integrales de hombres que no se habían visto hasta la fecha, y además dos superactores británicos, no dos desconocidos, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí me parece un director interesante, un director a seguir, y he traído quizá una de sus películas menos conocidas, pero bueno, el título y lo que trataba nos da de sí, digo
sí.
Yo.
Hombre, yo me imagino que en ese momento la peli tuvo que tener mucha más...
Sí, sí.
No
aquí
sé,
en España no se estrenó, ¿eh?
Iba a decir repercusión, no sé si repercusión, pero bueno, pudo ser bastante más revolucionaria de lo que es hoy por hoy cuando la ves, ¿no?
Hombre, porque, claro, porque la distancia...
Sí.
Y hemos visto cosas, luego...
Claro.
Pero tú fíjate y sitúate en los tiempos.
Y además, ¿no? el código que tiene ella, ¿no? Esta cosa así de un documental que... No sé, bueno, que jugando un poco con ese formato, pero que es bastante caduco, ¿no?
Claro.
Hoy por hoy.
Hoy por hoy, porque además han hecho este tipo de películas de otra forma, y claro, mucho mejor llevado tal. Pero en aquel momento, mirar a cámara, hablar
sí.
directamente al espectador, y te voy a contar mi vida, y esto es lo que hago, y ahora te voy a enseñar mis tetas, y te voy a enseñar
sí,
todo.
Sí, es mucho más provocador, ¿no?
Y tal, como... o sea, sitúate, es muy
sí,
provocador.
Sí, año 68.
Pero el contenido, lo que cuenta en el fondo, no está tan pasado, es decir... Desgraciadamente sigue estando.
El problema yo creo que no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta,
¿cómo lo
¿no?
cuenta, sí.
O sea, ya no solo utilizando esta especie de semidocumental, sino también el código en el que está ella, que a mí, vista con los ojos del 2015, es lo que más me chirría, ¿no?
Claro. Pero sitúate ahí.
La propia estética también de la película, ¿no?
Sí, en eso es.
Llama la atención.
Su vestido rojo, ¿no? Como es. Me hace gracia, ¿no? Porque se abre por detrás la crema. La cremallera sí, no tiene que bajarse la falda ni nada, ¿no? Ya se pone
muy práctico para...
Pero tiene gracia, hay algunas cosas que tienen gracia. Y yo creo que Teresa Russell está estupenda en la película y fue muy valiente a la hora de hacer este papel. O sea, hay que situarse, ¿no? Ahora, bueno, pues cualquier actriz, bueno, no todas, pero cualquier actriz podría de alguna forma encarnar esto, pero en aquel entonces desnúdate... Eres una puta, el lenguaje...
El lenguaje, sobre todo, a mí me ha llamado la atención eso, Andrés.
Es bastante duro.
Yo, más que las imágenes de sexo, sí que me ha parecido, incluso hoy en día, que el lenguaje que utilizaba y la crudeza de la manera en la que hablaba a cámara como a un cliente, como una prostituta a un cliente, quieres que te la chupa, quieres que te haga esto, me ha parecido bastante seco. Y está, bueno, de eso se trata, esa es la realidad también, y como tú dices... Hoy en día no ha cambiado prácticamente nada.
No, va al grano, ¿no? Como yo creo que van las prostitutas ahora mismo, ¿no?
Pues vamos a escuchar un corte de esta película de puta de Ken Russell.
Me ofreció llevarme hasta el hospital más cercano. Debería haber ido, pero... Ya sabes, en el hospital habrían llamado a la pasma y yo... Yo no puedo hablar con la policía. Así que le dije que me había peleado con mi novio y que solo quería que me llevara a casa. Él me dijo que era profesor y yo pensé, estupendo, con suerte no me molestará. Me dio su pañuelo para que me limpiara la sangre. Lo único que quería saber era si necesitaba algo. Yo No quería pedírselo, pero necesitaba dinero. Me dio $20 y su nombre y dirección. Supongo que pensó que no volvería a verlos, pero yo se los envié junto con un pañuelo nuevo y le escribí una nota dándole las gracias. Le mentí. Le dije que estaba bien. Él no me escribió nunca. Supongo que una mirada a mi ortografía asustaría a cualquiera, especialmente a un profesor. Parece desinflada. ¿Quieres que te ayude a hincharla?
¿Cómo lo haces? ¿Lo haces sin goma? Yo prefiero hacerlo sin goma.
¿Qué es lo que prefieres hacer sin goma?
¡Todo!
¿Qué clase de hombre eres? ¿Un suicida?
Sí, también soy eso, sí.
Pues a mí no me gustan los suicidios. Siempre uso goma.
¡Te pagaré extra!
No tienes bastante dinero.
El tema del día esta noche, en relación a la película de la que estamos hablando, es ¿quién quieres que sea? Podéis escribir todos vuestros temas. Se nos ha olvidado colgarla en Facebook esta mañana, pero bueno, menos mal que en Twitter os habéis tomado la iniciativa, y aunque no lo hayamos colgado tampoco, pues habéis escrito, así que estupendo. ¿Quién quieres que sea? Pues escribid un mensaje, que aún estamos a tiempo porque recién es la una y estamos hasta las 3 de la mañana con vosotros, y podéis llevaros un fin de semana en el balneario de La Ermida, en este balneario que está en Cantabria, donde hace un fresquito, me imagino, estupendo para todos aquellos que queráis huir esta ola de calor que no nos deja en paz. www.balneariodelaermida.com, un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, para todos aquellos que escribáis un mensaje con el tema del día. ¿Quién quieres que sea? Nos veremos a lo largo del programa, y ahora nos vamos a ir con otro hit de Sexo, como es Intimina. Intimina, que además se nos va de vacaciones ya la semana que viene, o sea que vamos a aprovechar para participar y sobre todo para llevarnos ese Kegel Smart, este ejercitador pélvico que os va a poner el suelo pélvico bien tonificado para comenzar el curso que viene con muchísima más fuerza y muchísima más alegría. Vamos a hablar de una mujer, vamos a dar una serie de pistas, vais a tener que descubrir a la mujer, y mañana viernes, como todos los viernes, en la sección de Es la Mañana de Federico, daremos la persona ganadora. Esto sí que es por estricto sorteo, entre todos los que participéis a lo largo de la semana, los viernes se decidirá una persona que en este caso y como todo este mes se va a llevar este ejercitador pélvico Kegel Smart. Y la primera pista de la mujer de esta noche dice: en su etapa escolar era de una timidez enfermiza que llegó a convertirse en una patología, agorafobia. Nadie habría podido sospechar que unos cuantos años después se habría convertido en una bomba sexual. Pista número 2. Tras conseguir el título de Miss Georgia, a los 18 años comenzó a trabajar en el mundo de la publicidad. Se trasladó a Nueva York y logró triunfar como modelo para la agencia Ford. La pista número 3 ya nos empieza a orientar un poquito más. Caminó al lado de Los Ángeles de Charlie, fue una chica Bond y tan solo en 9 semanas y media logró convertirse en la mujer más deseada del mundo.
A-B.
Claro, ya después de esto, pues ya no tenemos nada más que decir. No teníamos ni idea que fue agorafóbica, no teníamos ni idea, yo por lo menos,
bueno,
que fue Miss Georgia.
Bueno, rarita es, rarita. Para casarse con Alec Baldwin, rarita es.
Que por cierto, he descubierto que acaba de tener una niña.
Alec Baldwin, sí.
O un niño, no sé. Sí, tiene, sí, dos, sí, bebés.
Sí, sí.
Bueno. O un bebé y medio, porque el otro ya es casi no bebé. Pero sí. Yo no tenía ni idea que este señor... Vamos, se habían divorciado hace ya años,
sí,
¿no?
Sí, además litigaron mucho por la custodia de la hija. A la hija ya es mayor, ya decide lo que sea, pero ha tenido peleas fuertes.
Él era un poco celoso, ¿no?
Sí.
Pero no me refiero celoso,
sí, sí, no, celoso
sexualmente hablando, sino también...
Celoso.
No le gustaba que ella tuviera mucho éxito.
No, ni que trabajase yo. Y todo el derrumbe se vino cuando ella... dieron el Oscar por el LA Confidential y a partir de ahí ya le hizo la vida imposible, claro, porque él ni siquiera ha sido nominado.
Bueno, es que él tampoco ha tenido películas así,
bueno,
¿no?
Pues es su problema, pero la alejó del cine. Es una pena porque esta chica podía haber hecho mucho más cine porque es muy buena actriz. Y volvió un poco cuando se separó, que ya empezaba a ser una mujer madura, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, pero mira, volvió y se llevó un Oscar. Y yo tampoco...
No volvió. O sea, la dejaba hacer muy poco y entre lo que hizo fue LA Confidential. Pero después de eso estuvo mucho tiempo sin hacer cine.
Después de LA Confidential.
No la dejaba. Hasta que llegaron el divorcio, llegó todo. Y entonces, bueno, ya empezó a trabajar. Pero ya había empezado a cumplir unos años y evidentemente... Lo tuvo difícil.
Y ya no la vemos a menudo, ¿no?
No, hace cine, ¿eh? De vez en cuando sale y cada día es mejor actriz. Yo espero que la televisión, que está redescubriendo a gente estupenda y que le está dando oportunidades estupendas por otro lado, le den un papel como ha pasado, por ejemplo, con Jessica Lange en The American Horror Story, ¿no?
Sí.
Que está magnífica en las temporadas. Bueno, pues que ojalá esta señora tenga una oportunidad como Jessica Lange, aunque no es tan actriz como Jessica Lange.
Hombre, la verdad que
pero no es mala actriz, ¿eh?
No es mala actriz, pero claro, es que también las películas que le dejaba hacer eran un poquito...
Sí,
que si no le hubiera dejado, esas tampoco pasaba nada, ¿eh?
Tampoco.
Yo recuerdo, ella siempre dice sí...
Pero ahí fue cuando se conocieron.
Ah, ¿sí? ¿En esa?
Claro, en esa.
Bueno, pues fíjate...
En esa.
También tiene, después de esa tiene varias que también, yo no recuerdo, pero sí. Son todas así.
Mi novia es una extraterrestre.
Eso, mi novia es una extraterrestre, sí.
Sí.
Con
pero...
el de Cazafantasmas. Con Richard Gere.
Pero esa no estaba mal, a mí no, las dos que hizo con Gere no están mal. Una que era de Un Juicio Final, me parece que se llamaba. Con Uma Thurman también estaba estupenda.
Sí, sí,
Uma Thurman, Richard Gere y Kim Basinger, sí, me acuerdo de
y
esa
Nadine,
película.
Me parece que es una película maravillosa. Y la película que hizo con Bruce Willis, ¿cómo era?
Sí, Cita Ciegas o algo así.
No me acuerdo ahora, que cuando se emborrachaba perdía el control. Sí. Está maravillosa en esa comedia, pero maravillosa.
Y es muy buena cómica.
De Blake Edwards, esa película, ¿no? O sea, quiero decirte que sí tiene películas más importantes que las de su ex.
Bueno, en cualquier caso es mucha mejor actriz que su ex,
Su ex ahora resulta divertido y mejor actor que lo era en su juventud.
Bueno, a lo mejor era una pareja que se hacían daño mutuamente.
Posiblemente, ¿no?
Y entonces, pues mira, les ha venido bien a los dos separarse. Han tardado más de la cuenta, pero...
Ahí está.
A Mario, ¿tienes algo acústico que ponernos?
Ella canta, ¿eh? Y muy bien.
¿Canta?
Y muy bien.
Bueno, aquí vamos a escuchar a Joe Cocker, que en paz descanse. Y en algún momento intentaremos escucharla a ella.
Take off your shoes.
salido a la calle después de ver esta película de puta y hemos preguntado a nuestros oyentes, ¿qué harías si tu madre, no una persona desconocida, tu madre, te explicara muy razonablemente las razones por las que ha decidido dedicarse a la prostitución?
Pues, hombre, hablaría con ella y trataría de ver por qué las circunstancias. Yo debo reconocer que soy una persona abierta, pero me chocaría también, ¿no? Pudiendo elegir otras opciones, le plantearía antes esas otras opciones.
Pues la escucharía con atención y con respeto. Y bueno, pues yo creo que respetaría su opción. No sé, porque si es mi madre y yo la quiero y ella ha tomado esa opción, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que da, a mí me da mucha pena que los cuerpos se cedan así, de esas maneras, pero bueno, si ella tiene sus razones, ¿por qué no?
Yo primero de todo no me imagino para nada a mi madre dedicándose a la prostitución, pero en caso de que lo hiciera, es su cuerpo y es su vida y creo que ella es libre de hacer lo que quiera.
Hombre, pues si como dice la pregunta me lo explica muy razonablemente, es porque tendrá sus razones y sus motivos. Y como yo no me meto en la vida de mi madre, ella es libre de hacer lo que quiera.
De lujo, es una cosa. Mi madre no haría eso, pero bueno. Pues no lo sé, supongo que lo aceptaría, ¿no? Es su vida y somos mayorcitos todos.
Es Sexo, con Eva Guillamón. Es Radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
La mujer de esta noche, como lo habéis averiguado, era Kim Basinger. Ana, dice Kim Basinger, Eric, Antonio, María, Castillo, Vallejo, Noemí, Kim Basinger. Pues sí, la verdad es que era facilísimo. Cada vez que oímos 9 semanas y media ya no tenemos ninguna duda. La hemos escogido esta noche porque en esa película por la que se llevó el Oscar, en L.A. Confidential, hacía de prostituta también.
Claro. ¿No?
Pues vamos a averiguar un poquito más acerca de la película de esta noche, en el ¿Sabías qué?
Oh.
El punto de partida de Puta es Bondage, la obra teatral de David Rives, convertida en guión por el propio Ken Russell con la ayuda de Deborah Dalton, que narra 24 horas de la vida de una prostituta durante las que se libera de su esclavitud al deshacerse de su chulo gracias a la ayuda de un amigo ocasional negro. El resultado es Puta, un largo monólogo donde Liz, una muy adecuada Teresa Russell, narra su vida mirando a la cámara con la ayuda de algunas vueltas hacia atrás.
A Ken Russell el prestigio y la fama le llegó de golpe con su segundo film, Mujeres enamoradas, de 1969. Fue, como decíamos, su mayor éxito de crítica y de premios. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Director, Película y Fotografía, y Glenda Jackson lo ganó como Mejor Actriz, además de consagrarlo. Mujeres enamoradas supuso su primer contacto con la polémica habitual en casi toda su obra. La película tiene el honor de ser la primera en mostrar desnudos frontales íntegros masculinos, como decíamos antes, y los elegidos nada más y nada menos fueron Alan Bates y Oliver Reed, que en una escena memorable hacen una especie de lucha grecorromana. Fue su primera adaptación de una novela de H.D. Lawrence y, aunque es soberbia, aún conserva cierto academicismo.
Los demonios, película de 1971, quizás sea su película más redonda. Está basada en una novela de Aldous Huxley y narra la historia de un sacerdote francés en el siglo XVII y de cómo se verá envuelto en una trama de posesiones, envidias y ansias de poder. Todo esto con una terrible inquisición de por medio. Aquí la polémica estalló por todas partes. Fue censurada y calificada de obscena e irreverente. Toda esta polvareda no dejó ver a muchos la impresionante obra que había creado. Oliver Reed y Vanessa Redgrave están inolvidables, de manera que Russell se revelaba cada vez más como un excelente director de actores.
Tommy, de 1975, se convirtió en su película más famosa y recordada, una obra de culto total. Es una ópera rock con temas de The Who, con un reparto estelar en el que podemos ver desde a Jack Nicholson hasta Tina Turner. Llevó la psicodelia al máximo. Tommy fue un viaje de LSD en toda regla. Cambió la manera de hacer musicales. Fue una revolución temática y visual sin antecedentes. La fantasía que desprende cada fragmento de su metraje nunca se había visto antes en un musical. Pero no hay que hablar de Tommy. No hay palabras que la describan. Solo hay que verla.
Y luego la otra cumbre de su etapa norteamericana, La pasión de China Blue. Es una película perversa, la que más, después de Los demonios, y trata sobre una ejecutiva que por las noches se prostituye en los bajos fondos. Catherine Turner está genial y más lasciva que en Fuego en el cuerpo, y Anthony Perkins aparece más depravado que en la mismísima Psicosis, oscura y sórdida a más no poder.
Ken Russell llevaba más de 20 años sin realizar un trabajo para el cine, concretamente desde 1991 con Puta, Whore, a pesar de que siguió realizando films para televisión y algún que otro documental. Su nombre probablemente no es conocido para las nuevas generaciones de cinéfilos, pero en los años 60 y 70 fue uno de los realizadores más extravagantes y extraños que ha dado el cine británico en toda su existencia. Recientemente ha fallecido a los 84 años de edad.
Fuera del cine, Russell ha cultivado la literatura con tres biografías centradas en la vida sexual de sendos compositores, Delius, Brahms y Beethoven, y dos novelas de anticipación. Además, fue gran parte de su trabajo como fotógrafo en los años 50 ha sido objeto de exposiciones en los últimos años, y también ha intervenido como actor en pequeños papeles en algunos de sus filmes, aparte de otros ajenos, como La Casa Rusia.
Ken Russell ha dejado tras de sí una obra vasta en extensión y que no ha dejado indiferente a nadie a lo largo de 40 años, preso de su propio personaje y de su obcecación por mostrar sus personajes y personales obsesiones sobre sexo, religión, el significado de la existencia, además de su compromiso por la lucha contra la intolerancia y el fanatismo. Russell podrá ser elogiado o censurado, pero su obra forma parte de la cultura universal del siglo XX.
Love for sale. Appetizing. Young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way.
Y después de saber un poquito más de esta peli de Ken Russell, vamos a saber un poquito más de otra cosa con el informativo ardiente. Los espermatozoides que salen primero son los mejores.
¿Creían que todos los espermatozoides eran iguales? Pues no. Los que salen en la primera fase de la eyaculación son más numerosos, ágiles y móviles y con un ADN de mejor calidad que sus congéneres más rezagados. A esta conclusión ha llegado un estudio de la Clínica de Fertilidad Ginemed de Sevilla, publicado en la revista System Biology in Reproductive Medicine. Y es que según María Hebels, codirectora del laboratorio de reproducción de esta clínica, entre los espermatozoides hay clases, por una sencilla razón. El objetivo del primer contingente del semen eyaculado es fecundar el óvulo, mientras que el esperma más retrasado trata de impedir que espermatozoides de otro varón puedan tener la más mínima oportunidad de fecundar.
Porno y realidad virtual.
El porno ha llegado a la realidad virtual. Esta tecnología, explotada ya por el cine, los videojuegos y otras muchas industrias, nos integra de inmediato a la acción, en la que pasamos a convertirnos en protagonistas gracias a la magia de la realidad aumentada. Una empresa estadounidense llamada Badoo Inc., una marca líder en medios de entretenimiento sextech, que ha apostado totalmente por esta tecnología, ha fundado www.badooincvr.com. Un pionero sitio web para adultos con escenas eróticas en realidad virtual que promete una experiencia única en la que no podrás volver a ver la industria tradicional de la misma manera. Aunque la idea del porno en virtual reality ya se explota en otros portales, Badoo Inc. presume de ser la más avanzada y de ser la primera que se ve en 3D y en 180 o 360 grados.
Viagra verde.
Antonio Esteban es el presidente de Soria Natural, una empresa dedicada desde 1982 a las plantas medicinales, los complementos dietéticos, la alimentación ecológica y la destinada a necesidades especiales como intolerancias. Su pasión por las plantas lo llevó a fundar una empresa que empezó siendo una pequeña factoría de recolección y ha transformado de plantas medicinales y que ahora se ha convertido en una multinacional que factura millones de euros y aspira a salir a bolsa. La empresa tiene 600 empleados, 3.500 puntos de venta en toda España y 5 filiales en el extranjero, entre ellas Estados Unidos y México. Tiene muchos objetivos, pero uno de ellos es conseguir producir el Viagra verde sobre la base de un ginseng ecológico fresco que se fermenta recién recolectado. La ventaja de este producto es que al ser natural no tendría todos los efectos secundarios que tiene ahora la Viagra tradicional y que en algunos casos puede ser hasta mortal.
El tema de la noche es ¿quién quieres que sea? Y dice Ramallo en Twitter, la que me desayune cada mañana. José Manuel, ¿quién quieres que sea? Quien tú quieras, menos tú. En cambio, Pablo de Soto dice, quiero que seas tú. Manuel, quiero ser tu noche sin dormir. Y Jaime, ahora me lo preguntas, después de jurar mi amor eterno anoche. Juanpe dice, ¿quién quieres que sea la luna de tus noches? y luego a la pregunta de quién quieres que sea, contesta otra vez y dice simplemente Lola. Y con esa sintonía nos vamos directamente a la juguetería, a esa tienda de juguetes eróticos fascinante que la podéis encontrar de manera virtual en www.lajugueteria.com y que además, si escucháis este programa y escribís el código de descuento en esa casilla expresamente creada para ello, pues os harán un 10% de descuento en vuestras compras simplemente por escuchar el sexo. ¿De qué país es la marca de ropa Uniqlo? Dice la pregunta a la que tenéis que contestar si queréis llevaros esta semana un fantástico vibrador japonés. Y ya os adelanto que la nacionalidad del vibrador tiene mucho que ver con la nacionalidad de la marca Uniqlo. Hola, buenas noches, Max.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí acabando la semana de cine, Los jueves estamos de cine siempre.
No, los jueves estáis hechas unas pilinguis.
Sí, hoy sí, hoy la verdad es que...
Hoy sí, si no era la semana pasada, la anterior también, pero sí, me parece muy bien.
Sí, ya hemos especializado en estos temas, ¿eh?
Claro, y porque si lo piensas realmente, el cine es de los pocos artes que realmente retrata la prostitución desde muchos puntos de vista, desde la realidad cruda, desde el documental, desde el romanticismo de la antigua puta, desde el juicio o no juicio de valor de la sociedad ante la prostitución. Realmente, si lo piensas, si pasasen, no sé, 1000 años y diesen con un archivo cultural o artístico muy amplio, el cine sería una de las mejores maneras de retratar lo que era la prostitución en nuestra sociedad, porque la retrata en todas sus épocas, además, ¿no? Con lo cual, pues uniendo cabos de aquí a allá, al final, pues dices, ostras, cómo nuestra sociedad ha convivido con la prostitución, ha aunado la prostitución, a veces la ha arropado, a veces la ha excluido, pero al fin y al cabo es la profesión más antigua del mundo, ¿no? Entonces, pues mira, que el cine lo retrate, está muy bien.
Sí, hombre, además el cine, claro, como muchas veces, ¿no? Al menos en este caso, en esta película de Ken Russell, se apoya en la ficción, es mucho más fácil, ¿no? Hablar en diagonal de un tema que hablar, a lo mejor, mucho más directamente como lo hace, pues, un documental, ¿no? Pero bueno, también tenemos la literatura que se ha encargado de hablar de prostitutas durante muchas y muchas páginas.
Hombre, sobre todo esos escritores malditos, borrachos, el cine negro, o sea, la literatura negra y esa admiración por esas mujeres que eran como bocanadas de aire fresco en su proceso creativo maldito este, digamos, pues sí, la literatura también lo recrea muy bien y la fotografía también. Pero realmente la textura o el realismo que a veces consigue darle, pues por ejemplo, el cine, no se consigue tanto en lo que es la literatura o en la fotografía o en la pintura incluso, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, eso es verdad. Además es que el cine es más fácil de ver, ¿no?
Como, hombre, que yo creo que...
Es una especie de ambiente donde empatizamos rápidamente, donde hay un hueco, no es como el teatro que hay un actor de carne y hueso, no, aquí hay un huequecito donde nos podemos meter nosotros y verlo todo y sentirlo todo incluso desde prácticamente, no sé, el primer plano.
Hombre, y aparte de eso, que realmente lo audiovisual, de alguna manera, sobre todo si es en el cine, porque encima no es como la tele, que hablamos a través de cualquier película que veamos ahí o cualquier programa, digamos, el cine lo bueno que tiene es que tiene una manera de compartir la información que realmente a día de hoy los humanos tenemos tan masticada, que directamente nos relajamos, abrimos compuertas y dejamos interactuar nuestra imaginación, nuestro un poco subconsciente, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia con lo que nos retrata esa película, ¿no? Entonces, pues si es prostitución, quizás no reflexionemos mucho, pero nos metemos un poco más en el papel, en el realismo, digamos, de lo que es vivir en siendo prostituta, ¿no? Entonces, aparte de eso, yo creo que realmente el cine tiene esa posibilidad, digamos, de llevarte a estados que quizás moralmente no aceptases en otros tipos de comunicación, y que, sin embargo, en este caso, nos pongamos más en la postura de la puta, nos pongamos más en la postura del cliente, nos pongamos más en la postura de la sociedad y de lo mal que se debe pasar cuando se meten horas en una carretera, ¿no? Entonces, a veces eso, si te lo cuenta un periódico, pues dices, ya, va, estas putas, a mí que me cuentas, ¿no? Sin embargo, si te lo cuentan, ¿cómo es el día de esa mujer? Desde la mañana que se despierta, qué tal, qué cual, que lucha generalmente sola contra muchísima adversidad, yo creo que es el momento en el que mucha gente se le entiende la bombilla y dice, ¡ostras, Pedrín! ¡Qué duro ser puta!
Pues sí, la verdad, qué duro ser puta, sinceramente, qué duro ser puta. Y vamos, yo me lo imagino, ¿no? Que debe de ser una cosa durísima, y para eso, pues lo que tú nos has dicho, invitamos nuevamente a que vean esta peli de Ken Russell, puta.
Hombre, y yo aparte invito muchísimo, muchísimo, muchísimo tanto a las putas como a los clientes, como a los amigos, como a la familia, como a los primos, como a los vecinos que conviven con ellos. La prostitución ha de ir acompañada siempre de un cóndor, de uno o de muchos. Y si somos de esas personas de, ay, no me gusta, ay, que me cuesta, ay, que son caros, ay, que ta, ta, ta. Caro es que te lleves de una relación con una puta una cosa que no te vas a quitar de encima en el resto de tu vida. Caro es que tú, teniendo pareja, te vayas con una puta y vuelvas a casa con este souvenir que no querías llevar a tu casa. Caro es cuando tú realmente estás pagando una cantidad, sea la que sea, por un servicio de estimulación física, y luego te quieras ahorrar unos céntimos por no ponerte condón. Y además, si te vienes a la juguetería o visitas lajuguetería.com, puedes comprar unos de los que a mí me parecen los mejores condones del mundo, que se llaman My Size y que vienen por tallas. Tú, de nuestra web, te descargas un PDF, lo imprimes y te mides el pene. Y una vez que te lo has medido, haces un cálculo muy sencillo para que sepas cuál es la talla perfecta para tu pene. Y con eso, cuando te lo pones, dices, ¡ostras! Y yo que llevaba toda la vida resistiéndome a poner condón, pues ya no tienes por qué, porque estos son más cómodos que vamos, te entran mejor que un guante, y no hablo de un guante de látex.
Pues ahí tenemos la solución para todos aquellos que se resisten un poco al uso del preservativo, que es, como tú bien decías, pan para hoy, hambre para mañana.
Pues sí.
Muchas gracias, Max, por estos consejos.
Muy buenas noches, muy buen sexo. No seáis demasiado putillas, o sí, pero hacedlo divirtiéndoos. Y un abrazo para todos.
Un abrazo para ti, hasta la semana que viene.
Chao.
Es Sexo, con Eva Guillamón. Es Radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
We'll be right back.
Estamos aquí con esta canción que también está... ¿Esto de qué año es? ¿De los 80?
Donna Summer, deben ser los 70, ¿no? Final claro. De los 70.
Nosotros nos final... hemos empeñado en situar la película en los años 70, porque sí. el aire...
A pesar de que sea de los del 91, a nosotros nos da igual.
Pero nos parece setentera total.
Pero es que es muy setentera, o sí, sea, sí, en el sí. vestuario, en la forma de rodarse y tal... Que no tiene nada que ver con otras películas de Russell, que ya he dicho que traeremos algún día Los Diablos, porque es una película más atípica, muy dura y considerada...
Los Demonios.
Los Demonios, perdón. Ya te digo yo que estamos hoy...
Sí, vamos, nada, no, y nos vamos a empeñar en todo...
Los chicos de este programa están un
en
poco...
En todos los pesitos, sí.
Un poquito tocado. Bueno, pues eso, Los Diablos para ver un poco su mejor película y, bueno, las ampollas, la censura. Y además es curioso porque muchas de las cosas que cortaron de Los Diablos no se han vuelto a recuperar. Es decir, se cortó metraje, se cortó negativo y no hay forma humana de recuperar el metraje original. De
No se estrenó en ningún momento
íntegra,
la versión original.
En ningún país. Ni siquiera, bueno, mucho menos en Inglaterra. En Inglaterra, imposible. Bueno, el caso es eso, que nos hemos empeñado en algo que no es cierto. Pero bueno, la canción es de los 80. Somos muy eclépticos sí. y nos cabe todo. Pero tú ves a Teresa Russell andando por las calles con ese vestido rojo que yo decía que a mí me impacta. Y esta canción de Tina Turner y...
De Donna Summer,
de Donna
creo,
Summer,
¿no?
¿Ves?
She worked hard for the money. Trabaja duro por el dinero, nos viene al pelo.
Exactamente. Donna Summer, ya ves tú.
A mí me recordaba esta película, bueno, me recordaba Salvando las Distancias, pero así un poco de la ambientación, aunque cambien un montón de cosas, a esa obra de teatro de David Mamet, la de Edmond.
Ah, sí.
Ya, sí.
Sí.
Bueno, sí, una serie de calamidades detrás sí. de otras, sí.
Esta es una obra de teatro, originalmente,
sí, sí,
¿te acuerdas
sí,
que,
sí,
lo hemos dicho
que lo hemos dicho
en
sí.
el Sabías
Vamos,
que...
tiene toda la pinta de ser una obra
y
de
la verdad,
teatro.
Bueno, pero está bastante bien adaptada, porque la película está... Bueno, claro, está dirigida a cámara, como tú dices, es como un falso documental que puede quedar un poco obsoleto porque se han hecho, insistimos, cosas mejores en ese sentido, pero no, cinematográficamente no la trata como una obra de teatro. Sin embargo, es verdad que podría ser un monólogo, un auténtico monólogo, no le hace falta que salga nadie. Ella puede ir reinterpretando todo lo que cuenta. Me refiero como a la obra de teatro que desconozco y que no he leído, pero yo me huele, no sé por qué, que es un monólogo.
¿La obra de teatro? Pues muy probablemente.
Tiene toda la pinta.
Vamos, debe de ser un monólogo al estilo de la película, donde a lo mejor interviene...
No, nadie. Esa,
no lo sé.
Porque puede decir, me dijo, me tal,
sí,
me
sí,
contestó.
Claro, claro.
Shirley Valentine, que es un monólogo maravilloso y el último... interpretado por Verónica Forqué
sí,
maravillosamente
sí, sí,
bien,
sí.
Y se hizo una película en donde los personajes que ella nombraba salían, y fue el error de la película, porque perdía la gracia original de ese monólogo que tenía, y mucha, ¿no? Pues porque la forma que te cuentan las cosas nunca es, te las imaginas igual cuando las ves representadas, ¿no? Y es un poco lo que hace Shirley Valentine, salen todos los personajes de los que ella habla en el monólogo.
Claro, pero es que un monólogo así, monólogo,
es que
no monólogo
en cine, no.
Yo no conozco ninguno.
No, pero eso te digo, pero que está bien adaptado, los personajes son cortos y tal, pero Shirley Valentine no tenía que haberse llevado nunca al cine.
¿Quién le llevó a Shirley Valentine?
Pues es una producción británica y ella fue la protagonista, la primera que hizo Shirley Valentine, es una actriz británica,
Paulette
no me acuerdo.
Collins, si no me equivoco.
Collins, que fue la primera que hizo Shirley Valentine en un teatro londinense.
Era la misma actriz que la hizo en teatro.
La misma.
Ajá.
Fue la misma.
A mí me gustó la película porque fue el primer contacto que tuve con el texto. Yo no lo conocía.
Claro, yo la vi por primera vez aquí con Esperanza Roy, que hacía algo muy distinto a lo que hacía Verónica. Las dos estaban magníficas, ¿no?
A mí me encantó la de Verónica Forqué.
Las dos estaban magníficas, pero bueno, Verónica estaba soberbia. A lo que voy. Y esta mujer se lo llevaba mucho más a lo que es una inglesa de clase tirando a baja.
Sí.
¿No?
Hombre,
no,
Verónica, porque en la obra tampoco es que fuera una mujer rica.
No,
¿eh?
Pero no hace de inglesa. No hace de inglesa.
Pero es también de una clase así...
Sí, bajita y tal, pero...
Trabajadora.
Sí, pero sobre todo intenta comportarse pues como se comportaría una Mari de su tipo
sí.
española, ¿no? Que es la forma en la que a ti te puede hacer gracia.
Claro,
ellos, claro. La actriz inglesa pues lo hace, es una Mari inglesa, pero las Maris inglesas no tienen nada que ver con las Maris españolas.
No,
ni en la forma de hablar.
La Mari es un producto
nacional.
De
comportarse. Es,
completamente.
Exacto. Y ella hace una Mari maravillosa, la Verónica, pero que a mí me parece que hace una Mari espléndida.
Pues hasta
que
aquí.
No tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
No, hemos ido a Shirley Valentine, de monólogo
de los 60, a los 70, a los 90 y al monólogo que podía ser bien puta y que a mí me gustaría ver en teatro. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Me parece un texto a revisar. Así que animaros a alguno de los que hacéis teatro a buscar este texto.
Pues nada, si alguien se anima.
Es baratito, es una señora hablando a.
Sí, no, el baratito es. Solo tienes que encontrar a la señora en cuestión.
Claro, claro, pero bueno, vosotros movéis en los ambientes teatrales.
Ya. Pues nada, a ver si encontramos a la señora en cuestión que interprete teatralmente esta película, este monólogo de Ken Russell, puta, basado en una obra de teatro. Y hasta aquí hemos llegado, Andrés.
Pues nada, la semana que viene una película que haremos tú y yo, Eva, rarita. Rarita es un contexto, pero con otro director también de culto, Joseph Losey. Con Ceremonia Secreta y con un reparto bastante atípico, ¿no?
Bueno, con un reparto que, si no me equivoco, es
a Elizabeth Taylor,
Mia Farrow y Robert Mitchum.
Repartazo, ¿no?
Juntar a estos tres más luego actores británicos
y sobre todo juntarlos bajo la égida de Joseph Losey, que yo creo que es lo que realmente le da el punto exótico al asunto.
Exacto, ahí está. Maravillosa en esa película Mia Farrow.
Pues, bueno, como en todas, yo es que Mia Farrow, la verdad, me parece que es una mujer que todo lo que hace interpretativamente hablando lo hace bien.
Y lo hace desde la verdad, me gusta mucho.
Sí. Bueno, pero eso será la semana que viene, así que pases muy buena semana, Andrés.
Igualmente.
Y los demás nos quedamos primero a comernos unos pastelitos calientes para viejitas sin dientes y después para sextulear un poquito.
Si llevas grasa en la guantera y un alma que perdí, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras, con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena.
Como todos los jueves a estas horas, tenemos a María Jesús Navarro, de Blog Appetit, con nosotras, que nos va a decir pues una suculenta receta de cocina que además hoy tiene una pinta que la estoy leyendo. Madre mía, yo cada vez que oigo la palabra muffin o queso, salivo. Buenas noches, María Jesús.
Buenas noches, Eva.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí nosotros muy bien, con mucho calorcito, muy a gustito, con mucho calorcito incluso a estas horas, pero muy bien, muy bien. Muy contentos de que siga el verano adelante, que es lo que tiene que hacer.
Muy bien.
A ver, cuéntanos esta locura de muffin que tiene una pinta fantástica.
Pues sí, hoy os traigo receta que hay que encender el horno, pero a mí también me ha cautivado esta receta igual que a ti, entonces digo, venga, vamos allá.
Sí, vamos
Necesitamos
allá.
Para hacer, podemos hacer muffins o podemos hacer un bizcocho grande, ¿vale? Entonces, el molde que tengamos en casa o lo que más nos apetezca. Necesitamos 150 gramos de mantequilla pomada, ¿vale? Ahora con el calor que hace, con un ratito antes que lo saquemos de la nevera, está lista. 200 gramos de queso crema, ¿vale? Tipo Filadelfia.
Sí.
150 gramos de azúcar, 3 huevos tamaño L, 300 gramos de harina para bizcochos. Si no, podemos poner 300 gramos de harina normal y una cucharadita de levadura. Y 125 gramos de arándanos frescos, ¿vale? También, o podemos utilizar frambuesa, pero bueno, arándanos. Entonces, comenzamos como siempre calentando el horno a 180 grados y en un bol, ¿vale?, con un batidor de mano, batimos la mantequilla junto con el azúcar, ¿vale?, hasta que tengamos una textura tipo helado, ¿vale?
Ajá.
Entonces, es importante que la mantequilla que no la saquemos mucho tiempo antes del frigorífico, ¿vale?, porque si no va a estar demasiado blanda. A continuación añadimos el queso, ¿vale?, seguimos batiendo y luego vamos a incorporar los huevos. Los huevos los incorporamos de uno en uno, ¿vale? Incorporamos uno, batimos, que integre bien en la masa y así hasta que incorporemos todos los huevos. Y ya terminamos añadiendo los arándanos, ¿vale?, y mezclamos con una espátula y que la masa nos quede bien homogénea. Y ya la vertemos sobre el molde que hayamos elegido, ¿vale? Si hace falta engrasamos el molde o papel vegetal y horneamos a 170-180 grados durante unos 20 minutos aproximadamente. Depende del tamaño del molde, necesitará más o menos horno. Como siempre, comprobamos con una puntilla, con un palillo, con una brocheta y cuando esté listo sacamos del horno y enfriamos en rejilla.
Muy bien. ¿Ya está?
¿Muy fácil?
Muy fácil, sí, sí. Estaba esperando que digas ya el toque final, que era lo que yo iba a decir. ¡Ay, esto ya no sé si me va a salir!
No, pero bueno, hacer muffins es súper sencillo. Sí, sí, es súper sencillo. Con un batidor de mano es ir mezclando todos los ingredientes y al horno. Esto no tiene nada.
Bueno, y además tú ya nos aseguras que nos va a salir rico, ¿no? Que es una cosa tan fácil que va a salir bueno.
Riquísimo, riquísimo y jugoso.
Bueno, pues nada, no hay más que ponerse manos a la obra, hay que encender el horno, pero bueno, lo podemos encender así cuando podamos estar lejos de la cocina, ¿no? O sea,
claro,
si nos vamos a duchar, pues
y nos escapamos de la
claro,
cocina.
Nos ponemos el horno justamente antes de ducharnos y entonces pues así ya no tenemos
y
que
si es
que
por la noche mejor.
O por no, indudablemente.
Hace un poquito menos de calor.
Por la noche. Pues muchísimas gracias, María Jesús.
A vosotros.
Te oímos la semana que viene.
Venga,
un abrazo
noches.
Y buen fin de semana.
Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla? Mis ganas de hacerlo bien, ya sé, tal vez me pierda de vista. No quiera saber por qué cambiar el swing, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid.
pues aquí estamos en la sextulia, ya estamos a final de la semana. Y lo bueno que tiene, aparte de que llega el final de la semana, llega el jueves y es que tenemos sextulia, tertulia sexual. Y aparte de Fran Arraez, que llevas
aquí sigo
toda la semana, tenemos a Sonia.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Sonia está así un tanto ojos de Garfield, un poquito.
Bueno, es que a estas horas, claro.
Pues a ver si te vas despertando un poquito. Ya te hemos tenido varias sextulias aquí ya, ¿eh?
Sí.
Incluso hiciste una sección con nosotros.
Uh-huh.
Y todo.
Así es.
O sea que ya de pudor no.
No, ninguno.
Bueno, pues la primera noticia de esta noche dice así. Gimnasio spa para nudistas en Madrid.
Tres socios madrileños amantes del nudismo decidieron en marzo de 2012 montar un espacio en la capital donde poder realizar esta práctica sin que la meteorología fuera un condicionante. Se les ocurrió abrir un spa en la madrileña calle Adelfas. La comunidad nudista de la región no les auguraba una gran acogida, pero contra todo pronóstico, casi tres años después, su negocio va viento en popa. A Naked Spa, que es el nombre de este lugar, nunca le falta la clientela. Asegura uno de los propietarios, Javier, quien especifica que en su página web cuentan con un registro de 3.000 usuarios, aunque no pueden detallar cuántos son clientes realmente. El inconveniente con el que se encuentran a veces estos tres empresarios es que algunos de sus visitantes confunden la filosofía nudista con el de un espacio liberal donde se va a practicar sexo. Tratamos de que esto no ocurra. Se marcan unas normas. De hecho, si alguien se siente molesto, se expulsa a la parte que no cumple con las reglas, afirma. Para eso indican existen salas privadas, por 20 o 25 euros la hora, donde el cliente puede hacer lo que quiera con su acompañante. El precio de la entrada es de 14 euros y generalmente acuden más hombres que mujeres a este espacio que no entiende de edad. En cada uno de los pases no dejan entrar a más de 25 personas y reciben turistas de Francia, de Alemania, de Suecia o de Rumanía. Fuera de España estos establecimientos son vistos como algo normal, la cultura es diferente, sostiene. Por ahora, como tal, Naked Spa es el único lugar con estas características de toda España que permite durante 12 horas continuadas estar desnudo, con una luz tenue, incluso cuenta con un gimnasio para realizar deporte ligero de ropa y clases de pilates.
Bueno, pues ahí lo tenemos, la calle Adelfas, que yo ahora mismo la verdad no sé muy bien dónde está.
Pues yo tampoco, calle Adelfas, fuera muy bonita.
Me suena por el centro, incluso yo no sé si me suena por la calle Montera, puede ser, una de estas calles así como jardines.
¿Puede ser?
O... Me suena a mí por algún lugar de estos.
Tú, como la gente se desnuda ya una vez dentro, no has visto por ahí transitar a gente ligerita de ropa, ¿no?
No saben, ya están vestidos. No,
sí, desgraciadamente hay gente ligerita de ropa por la calle Montera, pero no creo que sea para practicar
no creo que vayan
ese tipo
a
de gimnasio.
Es otro nudismo.
Es otro seminudismo más provocador.
Sí,
claro, el tema del nudismo cuando haces ejercicio es que a veces puede ser un poco incómodo.
Bueno, sí, puede ser incómodo, ¿no?
Aparte de sentarte en el sillín donde se han sentado otros 20 de antes y no sé.
Pero a lo mejor te llevas tu toallita o
yo
alguna cosa.
Imagino que habrá una toallita o algo.
Tiene que haber toallita porque, hombre, si no, claro, hay, no sé, o limpian con bactericida a todas horas o hay algún tipo
aparte
de medidas
que haya,
higiénicas.
Sí, y que haya buena ventilación, claro.
Pues sí, porque si no, entre el sudorcete y el ir ahí.
Pues
yo ya me estoy
así
imaginando que no sea todo de piel. De así de Sky,
sí,
¿no? Que sean unos sofás de Sky donde vaya ahí plantando el culete de todo el mundo.
Hombre, pues yo casi
hombre, esos son más fáciles de limpiar.
Pues te iba a decir, digo yo, entre sofá de Sky y alguna cosa textil así más porosa, casi prefiero el de Sky, ¿eh?
El de Sky.
Aunque el de Sky, si sudas, luego es ahí, un poco doloroso levantarte.
Haciendo ventosa.
Sí. No te puedes levantarlo.
Haciendo ventosa, pero ¿y qué me dices de un tejido así más poroso?
Ya, porque terciopelo, para el nudismo, como que no.
No.
Yo abogo por la toallita.
Yo también.
Una toalla sí, ligerita,
personal e intransferible.
Personal, donde uno plantea sus posaderas con un poquito de higiene.
Sí. Yo llevo intentando convencer a Llanta, pues creo que, no sé si dos o tres años desde que descubrí que esto existía, a la ciclonudista. Hay una ciclonudista, una carrera ciclista, bueno, que no es carrera, ¿no?
No, es un paseo.
Es un paseo ciclista por Madrid en torno a la mitad de junio, pero nudista total. Y entonces yo pues yo le llevo diciendo a Yanda que lo hagamos, que nos ponemos, pero que se lo digo en serio, vamos. Pero
ella, ¿en serio?
Con careta, vale.
Pero claro, yo le decía, digo, pero Yanda, ¿podemos ponernos unas gafas de sol y unos sombreros o alguna cosa? Para que no nos identifiquen No sé, los amigos y conocidos o desconocidos
ahora,
que pasan
ahora
por
todo
ahí.
El mundo, junio que viene diciendo, la del sombrero, ¿dónde está la del sombrero? Esa
o
la
una rosita, así, sí. un fular en la cabeza, un pañuelito, un turbante, unas gafas de sol. Claro, yo en mi caso me tendría que tapar algún que otro tatuaje que tengo, porque eso me lo dijo ya una vez una médica. Me dijo, ¿tú te das cuenta de que te has convertido en un cuerpo completamente identificable?
Sí.
Digo, pues
sí.
Eso es verdad.
Eso es verdad.
Los tatuajes ya, aunque te quites la... Pero a ver, aquí hay algo que falla, ¿eh? Si tú eres nudista, lo que no puedes hacer es cubrirte la cara y la cabeza y luego con 10 ir en pelota.
No, pero yo lo digo por allanta, sobre todo, para que, porque a lo mejor si me ven a mí dicen, ¿y esa que va al lado tapada de arriba abajo? No será la otra.
No, pero lo del nudismo es un poco relativo también, porque ¿hasta dónde te tienes que tapar para que se considere nudismo o no nudismo? ¿No?
Por ejemplo... Y con zapatos, porque yo imagino que en esta ciclo nudista van calzados.
Claro.
Eso entonces... no atenta contra las reglas del nudismo, supongo.
En claro, China yo sí, creo que pero sí. Sin embargo, los genitales tienen claro. Que ir al aire, sí o sí.
Pero cada cultura tiene su... Porque en China dicen que si tú entras en una habitación y ves una mujer china desnuda, lo primero que se cubre son los pies.
Ah, porque pues, es lo más sexual.
O sea,
es
que se agacha y se cubre los pies y todo lo demás, porque para cubrirte los pies tienes que cubrirte todo el cuerpo.
Tienes que hacerte un...
O subes los dos pies a una y te los coges y te caes.
La verdad es que no me imagino el movimiento de cubrirse los pies sin cubrirte el resto del cuerpo, pero sí que culturalmente los pies son una parte que solo sexy. Se muestra al esposo.
Sí, es
como
curioso.
El pelo en otras culturas, ¿no?
Como el pelo en la cultura, en algunas culturas árabes. Sí,
es verdad, es curioso porque hasta qué punto, o sea, es verdad, ¿a partir de cuándo llamamos nudismo, no?
Sí, yo eso lo he pensado muchas veces, eso, en playas nudistas que de pronto vas y está empezando a hacer fresquete, a lo mejor se ponen un jersey pero se dejan ahí. Dice, vale, aquí donde está
la camiseta, pero...
Yo qué sé, o me pongo la toalla pero debajo sé que voy desnudo, ¿no? Es como, yo qué sé.
Sí, sí, es verdad, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez que, yo no me acuerdo en qué isla era, yo creo que esto era Ibiza, que hace ya un montón de años, la primera vez que fui yo a Ibiza, que hacían bottomless.
Bottomless, solo la parte de abajo.
No, pero que llevaban en la parte de arriba el bikini, pero no la parte de abajo.
Y el resto no.
Me yo,
muy bien, pues en vez de topless, bottomless.
No sé, el caso es que yo lo he preguntado varias veces y nadie recordaba haber visto eso y yo estoy convencida.
Pero es una fantasía tuya, extraña.
Pero convencida, no, porque además yo en ese momento recuerdo preguntar, pero esto qué raro, pero ¿por qué no se quita en la parte de arriba? Entonces me dijo alguien, no, porque yo qué sé, aquí se hace el bottomless. Porque la parte de arriba es más incómodo, si tienes así mucho pecho, te puede cuando vas corriendo, tal, moviéndote, caminando. Además me lo explicaron y había era como una calita donde la gente estaba, las mujeres hacían bottomless. Y entonces, claro, ¿eso se considera nudista o no? Porque en una película, por ejemplo, tú puedes enseñar si eres mujer los pechos, por supuesto en un hombre da igual, ¿no? Porque el torso se enseña y no se considera ni siquiera nudista.
En Barcelona no. En Barcelona tú no puedes pasear por Barcelona sin camiseta porque te multan.
Seas hombre o mujer.
Sí, seas hombre o mujer.
Bueno, aquí todavía no hemos llegado a eso, pero a lo mejor llegamos también, ¿eh? No, sí. Lo curioso, no descartamos la posibilidad de que tarde o temprano lleguemos a ese límite.
Esto fue con un último cambio de alcalde, porque previamente Barcelona era una de las pocas ciudades del mundo donde podías estar desnudo en cualquier espacio público. Duró poquitos meses, pero fue así. Debió de tomarse la cosa muy literal algunas personas y eso lo cambiaron en un pisplas. Y ahora no puedes ni salir de la playa de la Barceloneta sin ponerte la camiseta. Eso sí, el ayuntamiento parece que está recaudando ahí un dineral con las
hombre,
multas.
Claro. Si esto siempre se hace para lo mismo, claro.
¿Verdad?
Hombre, digo yo que con la nueva alcaldesa a lo mejor se vuelve al nudismo.
No sé. Esperamos. Ada, queremos que Barcelona vuelva a ser nudista.
Y en Madrid tal vez también.
Claro, hombre, aquí en Madrid.
Manuela
no sé
también.
Si es, está prohibido, ¿no? El otro día había en una terraza que yo pasaba por ahí, había un chico tomándose una cervecita a pecho descubierto.
Sí. Pero es porque era un personaje de estos.
Pero vosotras, si no fuera porque tenéis pechos y en nuestra cultura no se pueden mostrar, en verano no iría sin camiseta cuando sal.
Yo cuando tengo oportunidad voy absolutamente desnuda.
Claro.
Yo en casa,
en casa
en pelota siempre.
Sí.
Y a los vecinos creo que Conocen ya los cuerpos.
Sí, pero bueno, es que claro, ya viviendo en una en colmenas como vivimos, claro, o vives...
Estás a 2 metros de la ventana.
Claro, o vives pensando en lo que van a ver los demás o vives pensando en cuál es tu comodidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que es verdad que a veces las chicas que tienen mucho pecho, el ir desnudas completamente da más calor,
esas
¿eh?
Esas chicas que tienen
esas
mucho pecho.
Esas chicas que tienen mucho pecho.
Estás hablando de esas chicas.
Sí, bueno, yo la verdad pues conozco algunas, ¿no? Tengo alguna amiga y tal. Dicen, mucho pecho. Dicen por ahí las chicas que tienen mucho pecho que, y eso es una escena que yo ya no sé, es que la repito compulsivamente esa escena de una película de Almodóvar, de La ley del deseo, tú que eres tan cinéfilo.
¡Riégame!
Exactamente, pero no esa, sino cuando ya Carmen Maura era una mujer y estaba en la cama con su hija, Carmen Maura, que en esa película hacía de transexual, hay un momento que hace un gesto que ella estaba sin sujetador, con una camiseta, y estaba en la cama con su hija y hacía muchísimo calor. Y ella hace un gesto que se coge la camiseta y se la pone entre el pecho y el estómago, para que el pecho no roce el estómago cuando
claro,
está
sentada. Claro, y el sudor debajo del pecho. Claro.
Y claro, yo cuando vi aquello, me quedé deslumbrada con Almodóvar porque dije, ¡qué hombre detallista!
Pero es que a lo mejor eso se le había ocurrido a Carmen
Sería
Maura,
un gesto,
¿eh?
Posiblemente. De
a lo mejor,
se
te
mejor ella de pronto hizo así. Tan gusto, claro, y...
Tiene toda
claro,
la pinta.
Yo tenía la esperanza de que eso se le hubiera ocurrido a Almodóvar y yo pensaba, fíjate, siendo hombre, pero qué mirada más sagaz.
Siendo hombre y homosexual, me parece presuponer mucho.
Pero a lo mejor veía a su madre
Almodóvar
o a sus tías o a sus...
Le dijera, levántate el pecho y ponte...
No, pero igual fue una cosa de ella.
Eso es un gesto completamente orgánico que yo cuando lo vi pensé, a mí mi madre nunca me dijo eso, ni mi tía, ni nadie me ha dicho nunca eso.
Lo
pero yo instintivamente he visto hacer a esas chicas que tienen mucho pecho, les he visto hacer ese gesto.
A mí es que ni se me ha ocurrido hacerlo porque claro, no...
Tú porque eres de otra raza, claro. Pero la que somos de una raza así un poco más flamencona, es verdad que ir desnuda hay momentos en los que hay partes que las partes que se rozan, pues sudan, ¿no? Sí.
Claro, ¿no? Y el tema del pecho grande es todo un tema también. Mi hermana tiene un pecho bastante grande y yo recuerdo la primera vez que montamos a caballo juntos en una playa de República Dominicana. Y claro,
se hizo polvo.
Sí, bueno, ya le dijeron antes de ir, al ver que tenía pecho, le dijeron ponte o te pones dos sujetadores deportivos claro. O te vendas el pecho, porque si no, en vez de disfrutar, vas a sufrir. Y sobre todo, el galope.
Claro.
El trote es...
O sea, galope,
el trote es
pumba
pumba.
Ah, más que el galope,
y entonces ahí realmente pues puede doler. Puede doler si tienes mucho pecho y tiene que ir bien sujeto.
Claro. Hombre, hay sujetadores ya que te lo sujetan mucho.
Es como un
búnker.
Que ahí no entra nadie.
No entra ni sale nada.
No como el sujetador ese que hablamos una vez, que yo no sé si estabais aquí vosotros, que se cerraba y solo se abría ante el amor verdadero.
Ay, Dios mío.
¡Ay, qué angustia, qué claustrofobia me acaba de entrar!
El problema es que esto, supuestamente los ideólogos de este sujetador para el amor verdadero lo crearon para evitar las violaciones. Las violaciones tetales, me imagino, porque otro tipo de
entonces,
violaciones...
Entonces cuando se abre el sujetador ya tienes pelotilla negra debajo de la...
Y el amor verdadero queda totalmente horrorizado y lo pierdes para
sale
siempre.
Sale pitando, efectivamente.
Pero claro, el problema de todo
que pase por la bañera.
Es que no sabían cómo desactivar ese control de amor verdadero. Por eso no estaba todavía a la venta.
Claro, hombre.
Es que nos vamos de un tema a otro, pero sí. Están también esas, no sé cómo se llaman, pero esos dispositivos que se colocan para impedir la erección del hombre, que son como de plástico o de hierro incluso, ay, que favor. Te pones ahí y no puedes, o sea, no hay espacio vital para que el pene crezca.
Ay.
Si crece, choca contra el hierro o el plástico, de manera que aquello tiene que bajar. Y eso es una auténtica tortura.
Ay, qué dolor, ¿no?
Sí. No hay, como diría José Antonio Marina, no hay huecorama.
¡Huecorama!
No hay huecorama para que se desarrolle.
Claro, no hay huecorama para que la elección tenga lugar.
No hay huecorama ninguno. Pero no sé cómo nos hemos ido del gimnasio spa a estas presiones que tenemos en la cabeza.
Bueno, pues nada, mira, nos vamos a ir con una canción de Enrique Iglesias que parece ser, él sabe mucho de nudismo, al menos en esta... Él sabe mucho de muchas cosas. ¿De drones?
Sí, se le ve un intelectual.
Y de nudismo. Mira, yo ya, fíjate que a mí antes me hacía un poco de gracia, pero después de que en una estancia en Cuba pues prácticamente fue un lavado de cerebro aquella canción que sonaba el verano pasado, y en Cuba era, pero una especie de lavado de cerebro, la de bailando, bailando, o sea, esa era como todos los días tenías tu ración de, y no te estoy exagerando, 15 veces de esa canción. Sí. Entonces, uf, yo ya dije, pues nada, Enrique Iglesias, que se quede en Miami. Y en este caso, desnudo.
¿Qué te puedo dar que tú no tengas? Diosa de las diosas, solo di vivir, que prontito vas a dar la espalda, diciendo que lo nuestro solo fue un desliz. Dime cómo puedo deslumbrarte, yo no tengo perlas ni rubíes, yo que te daría el universo, tan solo tengo sueños en un mundo gris, no más castillos en el aire. Quiero mostrarme ante ti desnudo, descubriéndote en mi alma. Desnudo, lo que valgo y lo que no. Y a morir abrazándome en tu hoguera. A quererte sin decir de un corazón cualquiera. Desnudo, pensando que mentí, que soñé, que fingí que lo que fue. Soy culpable por amor, haz lo que quieras. De mí. Puedo decir que no te burles cuando den las 12 para mí y la venda caiga de tus ojos y digas que mereces ser más feliz. ¿Cómo diablos puedo ser tu héroe? ¿Qué promesas voy a no cumplir? Si es que te daría el universo y solo tengo sueños en un mundo gris. Un imposible no es posible. Quiero mostrarme ante ti desnudo, descubriéndote en mi alma. Desnudo, lo que valgo y lo que no. Y a morir abrazándome en tu hoguera. O a querer cualquiera, desnudo, descubriéndote en mi
Esta canción tiene pinta de ser del disco de Experiencia Religiosa, ¿no? Por amarte, esa de esa onda.
Sigue, sigue.
Es que yo no me sé la letra. Por amarte,
amigos,
por
son todas
amarte
partidos.
Robaría una estrella y te la regalaría. Y dice algo así. Por amarte,
Pastosona.
Es que me parece a mí que es el mismo disco, ¿verdad? Porque...
¿Pues es la de la experiencia religiosa?
No, es toda una experiencia religiosa. Es que no me sé la letra, pero es que esa es un hit.
Sí, son todas como la misma canción, pero...
Mira, ¿esto qué es, Amalio? ¿Esta es la experiencia religiosa? ¿La de Por Amarte?
Amalio es rápido.
Sí, es que esto es ya... Billy. Ayer yo ya hemos hecho un karaoke con la experiencia religiosa en algún programa, me parece a mí.
Estas cosas me las pierdo yo, no me invitáis a las fiestas.
Sí, la verdad.
Te pierdes las experiencias religiosas.
Saben que no soy yo muy
de
misa de domingo.
No,
yo a misa voy solo los domingos.
Mira. Amarte es una cosa especial, a veces viene y va.
Con grandes letras,
pero de verdad.
Con grandes músicas.
Amar es cuando solo piensas.
Pero esto es lo que...
Muchas ¿y por qué he cantado? Si un poco, como si estuviera con dolor de
barriga. Creo que le han hecho bullying de pequeño o algo y ya se ha quedado con esa expresión en la cara. No me pegué.
Que nos perdonen todos los fans de Enrique Iglesias. De todas maneras, a mí lo que más gracia me hace de todo no es la letra de la canción ni la música. Es como esos gemidos que...
Esa fritura vocal, ¿no?
Exactamente, la fritura vocal. Porque, Sonia, ¿cuándo se usa la fritura vocal? Es que Sonia es una experta en tonos de voz, como buena música que es.
La fritura vocal es cuando alguien te gusta y entonces te acercas, le hablas en fritura vocal y le miras la boca. Eso se llama vocal fry en inglés.
Vocal fry.
Fritura vocal, como traducción literal.
Fritura, que suena mejor en inglés.
Sí,
hay que
el vocal fry.
O sea, si seduces con vocal fry, queda
entonces
muy bien.
Cuando alguien te sea así.
Pero si dice, ¡ay, qué fritura vocal me está diciendo, muchacha!
Fritura.
¡Ay, qué fritura vocal!
Te imaginas a las morcillas ahí.
Bueno, antes de pasar a la segunda noticia... Te voy a dar una noticia, Fran, a título personal, es que Sonia es de Albacete también.
Estamos tres albaceteños en esta mesa.
Bueno, Sonia es de Almansa.
Pero yo soy de Granada, pero mis padres los dos son de Albacete.
Ah, bueno.
Yo pasé
mis padres los dos son de Almansa.
Ah, ¿qué, Amalio? ¿Qué dices, Amalio?
De pedigrí.
Adiós, que la madre de Amalio es de La Roda, es verdad.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Cuatro de cuatro. Me voy a poner los cascos porque si no, no lo oigo. Esto es una señal.
Sí, esto es una señal.
Hay que juntarse más, hay que juntarse
esto
más.
Es
hay
verdad.
Que hacer algún ritual.
Hace un programa en agosto.
Sí, sí. No, bueno, ejemplo, además es que, claro, mejor. Porque no hablamos de Muchacha Danui, porque podemos hablar también de Muchacha Danui.
Bueno,
y desde la lengua.
Bueno, vamos a hablar por lo pronto de la segunda noticia que lleva por título Kiss Not, prohibido besarse.
El movimiento Kiss Not, iniciado en 1911 en la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos, es uno de los más absurdos y poco exitosos de la historia. No obstante, sucedió de verdad. Se intentó prohibir el beso. A principios del siglo XX, el tema de los virus, las bacterias, infecciones y demás dimensiones. Bien, yo mismo he redactado esta noticia y aquí he puesto
dimensiones víricas, me imagino que te querías referir.
Gracias por salvarme. Pues estas demás dimensiones no estaban aún muy controladas y el contacto físico entre personas, y en especial los besos, suponía una fuente directa de enfermedades. Así pues, la respetada dama Imogen Rechkin, inició un movimiento conocido como Kiss Not, organizando además un grupo llamado Organización Mundial para la Salud, que por supuesto no tiene nada que ver con la actual OMS que conocemos, para nada. Cabe añadir además que a esa finalidad sanitaria se le añadía un comportamiento moral, puesto que la simple imagen de ver a dos personas besándose era para ella y este grupo que la seguía algo indecente. Cabe decir, como curiosidad, que la señora Imogen estaba casada y que predicaba como ejemplo defendiendo que en su casa nadie besaba a nadie, ni siquiera a los niños.
Bueno, ¿y se sentiría orgullosa esta señora de esa huelga de besos?
Yo he visto una foto de esta señora en internet.
Pues muy buena cara no debe tener.
Pues no, no la tiene.
Hombre, de todas maneras es que aparte del tema del beso, si te llamas Imogen Rechkin,
ya estaba predeterminada su vida. Ahí,
sí.
Los padres con el nombre...
Sí, ¿no?
Que los padres no la besarían mucho tampoco a ella. Y aquí empezó todo. La culpa de todo la tienen los padres de Imogen Redskins.
Y como decidieron no besarla, como era un bebé así feo, te dijeron, vamos a ponerle un nombre que esté en consonancia con esta fealdad que hemos dado a luz.
Sería una niña no deseada. Como aquel monólogo de Paz Padilla que decía, yo es que creo que era una niña no deseada, dice, porque mis amigos en la bañera jugaban con patitos de goma, tal, dice, a mí mi madre me echaba el secador, la radio. Pues igual esto, con esto hicieron algo parecido.
¿Ves? Ahora estoy yo empatizando con la pobre Imogen.
Pobrecita, la verdad. Pero, yo qué sé, menos mal que no tuvo ningún tipo de seguimiento, ¿no? Porque es que el beso...
Lo intentaron, pero y el propio nombre es divertido, ¿eh? Kiss Not.
Kiss Not.
Me la imagino con una pancarta. Kiss Not.
Bueno, es estas cosas esquemáticas como en la famosísima onda del Gay Away.
Gay Away. Ay, las pastillas Gay Away, maravillosas.
¿Esto era de la época de Masters and Johnson?
No, estas son de ahora. Pastillas tremendamente actuales.
No. Por desgracia son actuales, sí. Sé que parece antiguo, pero no.
Ah, entonces era el electroshock, es verdad. Ahora son las pastillas de Gay Away.
No es exactamente lo mismo.
Pero vamos.
Sí.
Pero bueno, aquí con lo de Kiss Not, bueno, me imagino que todos habremos tenido besos de estos que son mejor olvidar, ¿no? Que ojalá hubiera estado esta normativa de Kiss Not.
Sí, de esos de qué asco.
Sí,
qué
¿no? Asquito, tú, Sonia, has tenido algún beso de qué asco. Así, pues un beso así dicho en albaceteño, un qué asco.
Un qué asco. Ay, qué asco. Ay, nena, qué asco. Ay, nena, qué asco.
Ay, pijo, qué asco.
Pijo,
¿no? Ay, nena, pijo, qué asco me dio.
Ya todo eso, ya demasiado.
Nenica, qué asco me dio.
Qué asco. Así, qué asco. Eso sí que.
Entonces, cuéntanos qué asco te dio algún. Un beso que te diera mucho asco.
Pues yo qué sé, mira, yo me acuerdo una vez con una mujer que era muy guapa, pero es que se dio demasiada prisa, ¿no? Entonces no dio tiempo a que me llegara a gustar. Entonces ya, sin darme cuenta, ya tenía la lengua adentro y fue como, ay, qué asco, ¿no?
Mira, espera,
no
sé, un poco.
Luego ya, unas horas después ya me gusta más.
O sea, te dio asquillo al principio, pero del asquillo te quedaste del gustillo luego.
Claro, yo dije, muy guapa, yo creo que dentro de un rato me gustará. Y luego, pues eso, después de unas cubaticas y eso, pues me gustó.
¿No te dio tiempo a mirar la cara?
No.
Fue una cosa así muy veloz y entonces dices, oye, espérate que
se la había mirado, pero es que ¿no? Tiene que haber un proceso después de mirar la cara de que me guste un poco y mi cuerpo reaccione, porque si no, si solo ves una cara que te parece guapa, no llega el cuerpo a reaccionar y ya tenía la lengua adentro.
Y eso te dio un poco de asquete.
Pues fue, qué asco, espérate, que deja un poco que me gustes.
¿Y cuál fue? ¿Y tú qué hiciste? ¿La apartaste? Así como sape.
No, yo dije, pues yo qué sé, vamos a dejar que esta lengua se pase por... Pero vamos, que no lo disfruté.
O sea, que mucho asco tampoco te dio.
Al rato ya lo disfruté más. Ya fui yo quien se acercó.
Pues fue un tema de tempos.
Claro, claro, es que hay que respetar, ¿no? Así que los cuerpos pidan, ¿no?
¿Tú, Fred, has tenido alguna vez algún episodio de nena, qué asco?
Rachel, Wolverhampton, 1984.
¿Otras?
Viaje de estudios del colegio.
Madre mía.
Rachel la rubia llevaba hombreras, que era 1984.
Bueno, en los 80 mucha gente llevaba hombreras.
Las hombreras y las cejas independientes.
Y bebía gin tonic. Y tenía una...
¿Cuántos años tenía?
No, en el pub de Wolverhampton nos dejaron tomar gin tonics.
Ah, bueno.
Muy cargados, además.
¿De dónde, perdón? ¿De Wolverhampton?
Wolverhampton. The Shakespeare birthplace. Have you been to the Shakespeare birthplace?
Sí, no, yo no he estado.
Donde está la casa donde nació Shakespeare.
Sí, sí.
Pues allí hice yo mi viaje de estudios y me enrollé en el pub con Rachel, que bebía gin tonics a punta pala y que me dio un beso introduciéndome una lengua gruesa y fría con sabor a gin tonic y un poco agrietada.
Ay, un poco agrietada.
Sí. La lengua.
Porque me doy el sabor a gin tonic. Hay gin tonic que está
tampoco
muy rico.
Me gustó, ¿sí? Porque era muy cargado.
Era más gin. Hombre, era muy british ella.
Sí. Estamos hablando de que tenía 14 años,
Que tú bebías todavía 43 con chocolate. No, entonces,
yo me
claro,
tomaba mi 43 con chocolate.
Te ponen un gin tonic así cargadete, una buena british y era como, guácala. Sí.
Pero luego con Nicola acabé bien ese viaje.
Bueno, que tuviste un plan B.
Sí, Nicola, era
menos
muy guapa.
Menos mal.
Y no bebía gin tonic. Y su lengua era mucho más suave.
Hombre, es que lo de la lengua agrietada... Yo el peor caso, es que esto yo creo que ya lo he contado, a mí me da a veces un poco de apuro, yo espero que este buen hombre no me haya escuchado nunca, porque además tiene un nombre muy identificativo. Además, esto no fue un viaje de fin de curso, sino que fue una cena de fin de curso, además de fin de curso de COU. De COU, ahí cuando acabas ya el instituto, yo en mi caso me iba a vivir fuera de Albacete, y en esa cena de fin de curso yo estaba pletórica, como bueno, pues yo qué sé, porque además era verano, ¿no? Y entonces, pues bueno, iba yo ahí muy guapa, con una faldita, y además me acuerdo perfectamente lo que llevaba, así, un top como se llevaban antes, así como un top vaquerito, con una cremallerita así, blanquito con florecitas. Y entonces estábamos en un bar y yo veía que el amigo de mi amiga Isa me miraba mucho, y yo pensaba, este chico es guapetón, yo lo conocía pues casi desde el principio de los tiempos de conocer a mi amiga Isa. Y entonces me acerqué y me dice Isa, a Aniceto le gustas.
¡Aniceto!
Y dije, bueno, pues a lo mejor a mí también me gusta. Y entonces, pues nada, estuvimos hablando, tal y cual, no sé qué. Y entonces ya nos empezamos a dar un beso. Y yo no había notado que Aniceto me miraba raro. Luego descubrí que tenía un ojo de cristal, que no pasa nada. Claro. O sea, no pasa absolutamente nada. Oye, hay gente que tiene ojos de cristal, sí, y desgraciadamente. Pero claro. Pero eso no fue lo que más me sorprendió. Lo que más me sorprendió es que estábamos dándonos un beso y de repente, pues yo ya entrada en harina, pues abro la boca y tal. Y entonces él me empuja para atrás. ¿Qué te pasa, Aniceto? No, nada, nada. No, perdona, perdona. Es que... No pasa nada. Bueno, volvemos otra vez a besarnos, tal. Y otra vez yo me vuelvo a meter en harina y otra vez su respuesta fue... Y se echa para atrás y ya le digo, pero perdón, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Me dice, no, perdona, pero es que me ha dado la sensación de que he notado tu lengua. Y entonces ya dije, digo, me voy al servicio, Aniceto.
Y ya no volviste
y
más.
Y no volví nunca más, claro.
Es que Aniceto no tenía mucha experiencia.
Pues no lo sé, la verdad, estudiaba en el seminario, pero estudiaba en el seminario como un montón de gente del pueblo, como un montón de gente de los pueblos que se iba al seminario porque era una manera de poder estudiar en la ciudad.
Y tú allí rompiendo la fe con tu lengua viperina.
Fíjate que luego nos volvimos a encontrar en ese mismo bar o en otro, no recuerdo, pero ya había pasado el tiempo, y entonces se me acercó así como muy seductor él y me dijo, ¿te vienes a mi casa? Así con fritura vocal.
Directamente.
Con fritura vocal.
Y yo me lo voy mirando y dije, ¿para qué?
¿Para jugar qué? Al parchís, querida.
Claro. Ay, no me fui, por supuesto, claro. Mira, si fuera a jugar al parchís, que mi familia somos
muy de parchís.
Muy de parchís. Pero nada, no me fui. Ay, pero la verdad fue un beso un poco...
Que a lo mejor ya había aprendido que los besos eran con lengua y entonces ya te quería ir a su casa a besarte con lengua.
Pobre. La verdad que es que me hubiera gustado poder hablar, pero claro, te pillo con 18 años y claro. Tal, y yo qué sé, pues yo qué sé, dices, pero a mí me pareció guácala. Como, yo qué sé, me sentí un poco dolida, ¿no? Porque pensaba, digo, este chico que le das...
Tú con tanto vídeo de YouTube que te había visto, tantos tutoriales de cómo besar...
Yo, perdona, no había visto ni un solo tutorial. Yo, en esos momentos yo no tenía ni ordenador, yo practicaba
no existía el YouTube,
con el espejo no y con los dos
practicaba
deditos juntando.
Los dos deditos. Perdona, esa imagen fetichista para todos los oyentes.
Con sus hermanos, pues no le dejaban, pero sí.
Con dos deditos, perdona. Delante del espejo, no, con entre dos... la bicicleta, con las gafas de sol y la Pamela en pelota pica por mitad de Madrid, y los dos deditos delante del espejo practicando a meter la lengüecilla.
No, eran dos cosas distintas.
Subiendo la temperatura.
Una practicaba delante del espejo, yo besaba mi propia imagen del espejo. Y otra, me ponía así los dos deditos, ya lejos del espejo, como si fueran unos labios ajenos, y entonces los besaba.
¡Qué bonito!
Sí. Y una vez practiqué con mi hermano Jaime también. Ya. Pero...
ya puestos vamos a contarlo todo.
Cuando éramos tan pequeños, y luego escribí una obra de teatro con esa experiencia, porque yo tenía tanto susto de pensar que me había quedado embarazada de aquel beso. Éramos pequeñísimos, pequeñísimos. Sí.
Yo creo que Aniceto también tenía susto por si te dejaba embarazada con la lengua.
Por eso. Y a lo mejor digo, tate, que yo no quiero ser padre con 18 y 19 años, que tendría el pobre hombre.
Ya tenía 18 años.
Hombre, que estábamos en la cena de COU. No. La experiencia de Aniceto fue con 18 años en la cena de COU.
Pero es que le habían lavado la cabeza en el seminario.
Un poquito, ¿eh?
Pobrecito, a lo mejor también pensaba, como yo pensaba con 9 o 10 años, que me había quedado embarazada, y él pensaba lo mismo, como tú bien has apuntado.
Ay, pobre.
Bueno, menos mal que luego han venido otros muchos más besos, y a todos nos han dejado mucho mejor sabor de boca.
Por supuesto.
En fin, Aerolíneas Federales, no me beses en los labios.
Y No me beses en los labios, no me tengas de daño. Antiguamente me confías de repente y me dejabas con ardor. Unido todos y con mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor, de andar en bicicleta y de nada. En los labios, no ves que me hace daño. Tengo un calentador que me duele un montón. Y además, no sé cómo lo haces, que ya no me satisface. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Unido todos y con mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor.
Bueno, y ahora vamos a hablar de algo que no tenemos ni idea de lo que es, pero que dice así. Acromotofilia.
Se trata de una de las parafilias más extrañas que existen. Los acromotofílicos únicamente encuentran placer sexual al observar o tocar personas con miembros amputados, sin importar de qué parte del cuerpo se trate. El aumento de su libido se produce únicamente con parejas sexuales que cuenten con extremidades amputadas, ya que para ellos la amputación es atractiva sexualmente. Este fetiche se considera peligroso para las personas discapacitadas que son objeto de deseo sexual, ya que se consideran miembros de la sociedad potencialmente vulnerables de cara a las personas que buscan cumplir esta particular parafilia. Existen comunidades online de devotos o seguidores de esta parafilia, donde producen e intercambian imágenes con electronic surgery, con cirugía electrónica, en las que se retocan fotografías para simular que sus protagonistas tienen miembros amputados. La etimología de esta palabra procede del griego acron, extremidad, moto, cortar, y filia, amar. Como variante existe la apotemnofilia, parafilia que consiste en el deseo intenso de ser objeto de una amputación.
Madre mía, hermosa.
Está visto que hay parafilias para todos los gustos.
Pues sí, nos hemos puesto de repente muy serios.
Sí, bueno, es que oye, esto de las parafilias, la verdad... Hombre, siempre y cuando
no tiene límites, claro, es infinito.
No se cometa algún tipo de crimen, ¿no?
Sí, bueno, pues aquí, bueno, están hablando de si tú amputas digitalmente y manipulas fotografías porque te excita, pues me parece creativo, si quieres, ya decir...
Hombre, cariño. Claro, ya luego ir buscando por la calle a alguien con alguna amputación para tú luego pajearte.
Bueno, o enamorarte,
hombre, si no le haces
o te
nada...
pajeas primero y luego te enamoras, claro, del sexo, hombre, al amor o del amor al sexo.
Sí, ya te enamoras es otra cuestión, pero la cuestión es...
Pero
eso.
Bueno, si te excita... A mí, que a ti te excite lo que sea, me parece muy bien, siempre y cuando tú no estés dispuesto a cortarle un brazo a alguien para dejarle un muñón y que eso te excite.
Eres la mujer perfecta, pero solo te falta que te corte una mano y una pierna. Esto
claro,
no.
Esto no. En cambio, si a ti te excita que alguien, pues no sé, tenga algún miembro amputado, oye, como hay otra gente que le excitan los zapatos, o los pechos grandes, o los ojos achinados, o lo que sea.
No, claro, y también así, pues, ¿no? Que sí que habéis tratado muchas veces en el programa las minusvalías y el sexo y tal, pues, o sea, hay mucho más público, sí, ¿no? O sea, que claro. Por eso, ¿no? Ya, o sea, te puedes enamorar de la persona, pero es que aparte, sin enamorarte, puedes desear que le falte una pierna, no sé, entonces...
Puede ser una de esas cosas que acentúan que te enamores con una
persona. Que acentúan, efectivamente, que desees.
Sí, de hecho yo, esto de los devotos o los devotés, que lo dicen así medio en francés, lo conocía por un amigo amante, un follamigo que hablábamos ayer, que tengo en Barcelona, que va en silla de ruedas. Y él me contaba eso, que los fans de las personas con una discapacidad o que les falta algún miembro, se llaman devotés.
¿Devotés?
Devotos.
Pero
les excita también, está muy relacionado con pues las sillas de ruedas, las reliquias que ponían los exvotos.
Exvotos, ¿no?
Sí. Pues una pierna o un brazo mecánico o artificial. Pero, sí, todas estas cosas les excitan.
Bueno, me estoy acordando de la película de David Cronenberg, Crash.
Maravilloso.
Que es exactamente
a mí me parece
eso.
Estupenda. Y habla de algo parecido, no exactamente. Sí. La parafilia de la que él habla es incluso más específica, porque les gustan las amputaciones relacionadas con accidentes de tráfico.
Ay, sí.
Sí, sí, sí. Sí, les excita pasar al lado de un accidente, escuchan, tienen las radios conectadas con la policía para saber dónde hay accidentes, para ir a mirar cómo quedan los cuerpos empotrados en el hierro y el metal.
Ay, para pajearse mientras, ¿no?
Algo así.
Bueno,
sí.
Les excita sexualmente, ya no solo para masturbarse mientras, sino para luego practicar relaciones sexuales a posteriori. Porque
sí, con personas enfermas, con personas con las heridas de la cicatriz reciente, cosas así.
Sí, bueno, es que el tema de lo que te seduce, que te excita, es que es una cosa tan sumamente subjetiva y tan inconsciente, ¿no? O sea, el peligro está cuando tú intentas que eso se propague...
Sí, bueno, lo fuerzas lo provocas tú.
Si las dos personas están de acuerdo, pues mira, ahí ya no lo sé, también es más complejo. Pero vamos, lo que no es nada complejo es cuando no están de acuerdo todas las partes integrantes. O sea, eso ya ahí no hay ningún tipo de duda, ¿no? Es como, mira, lo siento, tú...
Las partes integrantes, y con todas las partes integradas e integrantes.
Sí, y las que no están también.
Y las partes no presentes.
Claro,
exactamente,
no presentes.
Exactamente, porque vamos, o sea, es que ya hablando de estas cosas, ¿os acordáis de... Esto creo que fue en Austria, que fue esa época de cuando empezaban a salir historias en Austria, cuando aquel hombre buscaba a alguien que...
Que le comiera el pene.
Que le comiera literalmente el pene.
Y lo hicieron.
Entonces es a los que les gustan que los amputen, ¿no? Esa variedad.
Sí, pues quería que... De hecho lo hicieron, le cortó el pene, lo cocinaron y se lo comieron juntos.
Ay, madre, la madre.
¿Y
él se desangró y murió o cómo?
No, me parece que lo cosió, no sé cómo lo hicieron.
Yo no me acuerdo cómo fue la cosa, pero... Pero claro, es como una noche...
Muy poco agradable. La verdad es que nos hemos puesto...
Hombre, la otra persona también...
Puede ser mi gran noche.
Claro. La otra persona también que...
misterio habrá.
¿No? La otra persona que estómago también, ¿no? De cortarle el pene al otro y comérselo entre los dos.
Sin embargo, parece ser que se consideran gourmets.
Ay, Dios.
Claro, eso es una exquisitez, es algo único.
No, único es. No te...
Hombre, sí,
por
la
suerte
verdad.
Es único.
Sí.
Y exclusivo.
Son cosas complejas de entender. Mira, yo, la verdad es que si son dos personas que uno quiere que le corten el pene y otro está dispuesto a que le corten,
si lo que está
a
claro
cortarlo
es que uno
y a comérselo.
Y que el otro también.
Oye, mira, yo me acuerdo de esa obra magistral de. Bueno, a mí me parece magistral de Fernando Arrabal, El arquitecto y el emperador.
No he leído esta obra.
¿Ah, no?
Me encanta Arrabal, me fascina. Pero
bueno,
no he leído.
A mí esa es una de mis obras preferidas de él, indudablemente mi obra preferida. Es El arquitecto y el emperador de Asiria, si no me equivoco. Es El arquitecto y el emperador, pero creo que es El arquitecto y el emperador de algún lado, creo que es de Asiria, donde al final, no sé si el arquitecto se come al emperador o el emperador se come al arquitecto, pero vamos... Así se acaba tranquilamente.
Y de aquí nos vamos al vientre del arquitecto de Peter Greenaway, que nos lleva directamente a El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, donde también hay canibalismo.
Está todo conectado.
En este mundo.
Todo conectado.
Yo es que creo que aquí hay un problema de literalidad. Sí. Si tú estás ahí tranquilamente en el Altozano de Albacete, un poner,
por ejemplo,
y se te acerca un muchacho y te dice, te lo voy a comer todo.
Y tú dices, ay, no.
Esto me está recordando.
Tú le contestas con una fritura de voz. Pues lo que hay que decir, no, pero no literalmente, por si acaso, para que no pasen estas cosas.
Es que en Albacete la fritura vocal, no sé yo si...
No, no sé yo, bueno, oye...
Ahí se ve más directo, en general.
No, no, no te creas, ¿eh? Oye, que en Albacete somos todos muy misteriosos.
Que... Bueno, esos son los de capital.
Ahora ya vamos a marcar diferencias.
Es que... Los de la capital somos muy misteriosos. Mira, yo te tengo que decir, y eso a lo mejor a Mario lo sabe mejor, que Albacete es la cuna de la música indie. Eso es lo...
¿Pero y eso que tiene que ver con el misterio?
Bueno, pues los indies son así un poco...
Y el Nueva York de la Mancha, que decía Pío Baroja.
No, Azorín.
¡Ay, perdonadme!
No, es que claro, me has dado en...
Se le han erizado los pelos. Sí.
Porque es que yo he hecho un grandísimo trabajo de artes plásticas que se llama Azorín, viajes vividos y narrados, que su tesis fundamental es que Albacete es el Nueva York de la Mancha.
Perdón, perdonadme todos. Perdonadme mi cultura, perdón Albacete.
Veo que al final no me dejáis contar el chiste.
A ver, cuenta el chiste. Un segundo, es que me ha mirado a Mario así un poco raro. A Mario, Albacete no es una de las cunas de la música indie? Sí, sí, dice que sí.
Claro.
O sea, por eso que no es todo así tan plano, vamos, que no es todo J. Guerra, que también hay otra música.
Aparte de J. Guerra también hay... Ah, recogiendo patatas te he visto el culo, y si no te lo he visto me lo figuro, re diosa, y me lo figuro. Ah, recogiendo patatas te he visto el culo. Pero aparte de eso, estaban estos dos amigos que le dice uno al otro, dice, oye, dice, ¿tú le comes el coño a tu mujer? Dice, no, no, yo se lo chupo y así me dura más.
Pues tiene mucho sentido.
Muy literal.
Oye, esto es muy bonito.
Sí, sí, pero es que es...
Esto lo podemos hacer, Sonia, porque no está Yanta, porque Yanta nos prohíbe estas palabras.
¿Ah, sí?
No, no las prohíbe. ¿Qué prohíbe? Ella no le gusta decirlas.
No le gusta decirlas, le gusta que le digamos los demás.
Claro, pero ya no las dice.
¿Pero qué palabras?
Pues así, palabras...
Azorín,
donde...
Nueva York, acromotofilia...
Claro, claro.
Las otras sí, pero por ejemplo, Azorín nos tiene absolutamente prohibido decirlo.
Vaya, yo qué sé.
Hay Nueva York, para todo. Nueva York, bueno, lo dice, depende. Pero a ella le gusta más decir...
Con cuidado.
New York.
New York.
Claro, es más cosmopolita.
New York y Dani Martin.
Claro.
Y vamos a una canción que no tendrá nada que ver con Dani Martin, pero que tendrá que ver con esto de la acromotofilia.
We'll be right back.
Bueno, bueno, la noche nos está dando mucho de sí, nos estamos enterando de muchas cosas, están ocurriendo gran cantidad de actividades off.
Lúdicas.
Off, ¿cómo se dice?
Off.
No on, sino off. Pero tiene una palabra, una frase, ¿cómo se dice? Off the record, que no me salía a mí esto. Pero bueno, volvemos a la sextulia, volvemos a la cuarta noticia de la noche, que dice así. La adicción a la pornografía no existe.
La pornografía desencadena en el cerebro de las personas que sufren esta adicción reacciones similares a las que provocan las drogas, según concluyó una investigación llevada a cabo por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, contradice esta información. Los científicos americanos reclutaron a 122 hombres y mujeres, de los que 55 de ellos informaron tener un problema de adicción a los contenidos pornográficos. A todos ellos se les sometió a pruebas de imagen por resonancia magnética. Al observar la actividad cerebral de los participantes a través de la electroencefalografía, los investigadores esperaban ver picos o aumento de la actividad cerebral cuando estos observaban imágenes eróticas, así como sucede con los adictos a los juegos o a la cocaína. Sin embargo, la adicción a la pornografía no sigue el mismo patrón. La actividad cerebral, en vez de aumentar en las zonas donde se activan otras adicciones, disminuyó en el momento en el que veían imágenes sexualmente explícitas. Esto es, las reacciones habituales en el cerebro de un adicto se invertían en el cerebro de un adicto al porno. Este estudio proporciona una evidencia clara de que la pornografía no se parece a otras adicciones. Significa, por extensión, que no es apropiado llamar adicción al porno desde una perspectiva científica. Además, este estudio incluye más del doble de números de participantes en comparación con otras investigaciones publicadas más recientemente, explica Nicole Prowse, que es el líder del estudio. Este estudio, que ha sido publicado en la revista Biological Psychology, concluye que la pornografía puede provocar problemas a los seres humanos, pero no se basan en la adicción. La clave habrá que buscarla en otro lugar.
O sea que me estoy acordando de películas como, por ejemplo, la de Shame, con ese fantástico...
Pero era una adicción al sexo, no exactamente a la pornografía.
Bueno, no, por supuesto, no era adicción a la pornografía, era adicción al sexo, pero se pasaba viendo
la mayor
porno...
parte del...
Sí, casi todo el día, vamos.
Sí, es curioso, me pareció muy curiosa la noticia, en realidad... que funcione de una manera diferente, que los mecanismos no sean iguales, es curioso, porque el patrón pareciera el mismo, ¿no? De cualquier tipo de adicción al juego, de adicción a una sustancia, a droga, alcohol, lo que sea. Siempre había entendido que sí, que había una adicción a la pornografía o a internet o... Pero
a lo mejor es una adicción a otra cosa, porque os acordáis de lo de las llamadas del 90, ¿cómo se llamaba antes? Ya no sé si era 903 o 902, estas llamadas a las líneas calientes que generaban unos desfalcos en las cuentas de las familias.
Sí, sí, sí.
Eso fue un tema muy sonado, ¿no? Porque llegaban, bueno, era cuando no existía
internet
o si existía, no había llegado aquí a España como ahora. Pero comenzaron estas líneas eróticas que tú llamabas a una línea de estas y, bueno, te costaba un riñón y llegaban algunas facturas. Tú has llamado, sí, yo llamé alguna vez, pero me dio tanto apuro porque te tenían... Pero no era una línea erótica, era una cosa de esas de concursos de la tele.
Esto era como una... Bueno, ¿sabéis lo que es chat roulette en internet? Tú te pones con tu cámara... Y es un random. Van pasando por delante de ti imágenes aleatorias de personas que están conectadas a ese programa delante de su cámara. Tú, si quieres, puedes parar, si te gusta lo que ves, en la cam de esa persona, que pueden estar...
Pero pasa rápidamente, ¿no te das cuenta...?
Sí, si vas viendo lo que es y si te gusta, tú paras. Entonces esa persona, si te ve y tú le gustas, puedes tener una conversación o masturbaros o lo que queráis. Ajá. Generalmente hay contenido sexual, pero a veces no. Hay otras personas que no... Se llama chat roulette. Entonces es como una ruleta rusa de imágenes de cams de internet.
Fíjate.
El sistema este telefónico era parecido. Tú llamabas y decías, busco hombre, tengo 40 años, 25 centímetros. Entonces ibas escuchando, Getafe, ahora, un sexo sin condón.
¿Pero eso era para quedar o era para tener sexo
o para hablar o
vía
para
telefónica?
Quedar. Pero era curioso porque escuchabas, clac, 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 escuchabas todos y entonces decías, quiero quedar con este, o el número, o algo así, no me acuerdo cómo era. Es que llamé una vez con un amigo así, en plan morbete.
¿Y os costó muy caro?
Llevamos solo un ratito por probar, tampoco nos quedamos ahí a mucho. No me acuerdo.
Pues yo la verdad es que no tengo yo mucha experiencia de las líneas eróticas. De hecho, no tengo absolutamente ninguna. Pero ninguna. Sí que recuerdo que eran carísimas. Bueno, lo que recuerdo es que era muy caro y que había gente que se viciaba de una manera loca. O sea que, a lo mejor, no sé, no es adicción. O sea, es que, claro, no sé muy bien científicamente, ¿no? Cuando se puede considerar algo adicción. Sí hay cosas que, como dice aquí este estudio, no conllevan ningún patrón cerebral que suponga una adicción.
Habría que ver, porque tampoco explica una alternativa. Entonces, la verdad es que...
A mí, por suerte, por desgracia, me recuerda otro chiste. Es que no sé por qué, pero esta noche...
Qué bien, qué bien.
¿Esta noche?
Le dice el marido a la mujer, dice, María, ¿qué haces viendo programas de cocina? Si tú no sabes cocinar, dice, ¿no ves tu película porno?
Para aprender. Claro, era para aprender, al final era para aprender todo.
Al final era todo.
De todas maneras, hay gente que está súper enganchada al porno.
Sí. Hombre, yo la verdad por curiosidad sí que he mirado, pero nunca me he enganchado, jamás.
Hombre, no, o sea, que aquí no sé. yo no he dicho que yo no haya visto películas porno. Pero
claro, pero
que...
una cosa es que veas a veces, pero otra cosa es eso que ya...
¿Películas o escenas? Porque realmente películas...
Yo tengo que decir...
No te da tiempo a llegar a una película, ¿no? Si lo que quieres es masturbarte...
Yo nunca he terminado una película porno, tengo
claro.
que decirlo.
Yo tampoco en la vida.
¿Te ves un trozo?
Bueno, de... sí, la verdad que sí.
De Erika Lust, sí.
Sí,
que...
sí. Erika Lust, que hablamos de ella mucho.
Pero es otro tipo de porno.
Pero bueno, y además yo vi las películas de Erika Lust, que además me vi, yo creo que las tres, por cuando vino al programa. Pero es verdad que llega un momento en que ya empiezas a verla como... ¿Que esto sigue todavía?
Claro,
que siga el argumento y dejen de follar ya, ¿no?
Sí, claro,
es al revés que cuando...
Claro,
igual las mujeres y el porno para chicas lo veis de una manera y nosotros de otra. Que dejen de follar ya, que me cuenten la historia y nosotros que dejen ya de historias y se pongan a follar.
Claro, cada cual tiene su...
Bueno, de todas maneras yo creo que tanto chicas como chicas... Otra cosa es la calidad de la película en cuestión. Sí. O sea, que son, yo creo que...
Y la calidad de la música, que siempre es música maquinera, así de fondo. Sí.
La música...
Bueno, la música...
Todo un tema, la música de películas porno.
Sí.
El Casiotone, ¿qué daño ha hecho?
Sí, bueno, y o si no, este rollo así medio chill
out. Te imagino si aparece ahí. La maestra.
El rollo chill out también, sí. En algunas así cuando están en escenas de cama, un chill out maquinero también se lleva, ¿eh?
Pero siempre maquinero. Una orquesta
embargo,
nunca suena.
Pero no. Esto en pornografía, sin embargo en erotismo todo lo contrario. El cine erótico siempre ha tenido grandísimos compositores. La música de Manuel, la música de Bilitis, por
el Manuel que puede ser, Hamilton.
Maravilloso.
Sí, es que tienes que seducir con la música también.
Claro,
pues son
músicas que son...
Nos vamos con la música a otra parte, porque llega The Cure, que ya son muy famosos, y... ¿Cómo que Tina Turner, Addicted to Love? Si la sextulia de los jueves siempre se cierra con Friday I'm in Love.
Es verdad, pero este he sido yo que le he metido la de Tina Turner y está riéndose Amalio, porque como le debe gustar mucho a Tina Turner, que es su estilo de mujer, ¿no?
Hombre. Es que la sextulia de los jueves se cierra con Friday I'm in Love, ¿no? Porque los es que tú no lo sabes, Sonia, pero los que hacemos este programa, los viernes nos enamoramos.
Ah, siempre.
Siempre.
Ah, muy bien.
Siempre. Nos enamoramos y entonces, bueno, pues. Pasa lo que pasa. Yo sé, a veces pasa,
pasa
más,
lo que tiene que pasar.
Una cosa lleva la otra,
pasa menos
la
y
otra.
Yo qué sé. En fin. Que Friday I'm in Love y que además, sí, ya la semana que viene tenemos los mejores momentos de la sextulia. A partir de la semana que viene. O sea que hemos cerrado la temporada sextulia.
Damos por cerrada la temporada de la sextulia.
Sí, pues. Muy bien. Como mucha gente nos pedía que hiciéramos los mejores momentos de la sextulia, pues vais a tener, como tenemos tantísimos mejores momentos, pues tenemos un verano de momentos.
Estupendo.
Así que...
Los greatest hits. Estoy con un inglés estupendo.
Sí,
los greatest hits. Greatest hits.
Sí. Nos vamos. Buenas noches, Sonia.
Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches.
Buenas noches a Amalio Varela, que lleva los mandos de la nave. Y hasta el lunes que viene. I don't care if